seres de luz. Seres de luz, seres podemos de luz. Empezar. Vamos, seres de luz, vamos a comenzar.
Sí, Archie, está muy lindo.
Bueno, bienvenidos a otro capítulo de La Cordada.
Otra vez con Guaro.
Eso no estaba en el guión, ¿cómo?
Hoy cambiamos de puestos.
Porque hay gente que yo me siento no más, hace caso.
Más cómodo.
Es perfecto, eso porque es lo más importante.
Quieren hablar conmigo.
Y bueno, tenemos a un invitado hoy. ¿Quién lo va a presentar? Porque yo no lo conozco.
Mario, si lo conoce, ya
Alex
lo escuchó.
Lo conoce súper bien. Muy bien.
Bueno, vamos a hacer la tarea.
Valer. Él es Andrés.
Después sí.
Él es Andrés.
De 8 días, ¿cierto? Que ya pasaron después del último podcast.
Ajá. Fíjate, se puso la entonces, misma vean. Camiseta.
Les voy a presentar a Andrés Cruz. Es aprendiz de montañista, ¿cierto? Está haciendo una maestría en glaciología y ciencias antárticas. Uy, casi dijo anárticas. Anarcaquia.
Allá está el ser de luz.
¿Qué pasa de respeto? Anárticas.
Ciencias antárticas.
Qué grosero.
Y es fundador de la red de monitoreo del Nevado del Tolima. Bienvenido.
Gracias, Alex. Gracias. Tremendo.
Gracias, Mario. Gracias.
Creo que es la persona con más conocimiento que hemos traído, yo creo. Más estudiada.
Uy, entonces están graves.
Sí, estamos muy graves.
Colombia estamos muy graves. De estudios.
Estamos muy graves.
No, te ha venido gente.
No, pero de estudios.
No, pero de estudios, digo yo.
A nivel académico.
Sí, a nivel académico. Pues que este man, que glaciólogo ni sabe.
¿Quién más? Sí, oiga, no, sí, verdad. No,
no pero eso en es glaciar pasteles, ¿no? No sé qué le dijo. No sé qué le dijo Alex.
Ah,
ay, güey.
Nos falta traer al señor Ceballos.
Otra vez, Alex.
Quiso traer.
Cuéntenos qué es eso de glaciología para empezar. Quiero saber qué es eso.
Sí, pues, no, bueno, la glaciología es estudiar los glaciares, los cuerpos de hielo y la criósfera en general.
Entonces, la criósfera.
Sí. Entonces, todo va.
¿Qué es criósfera?
Lo que da calor.
Toda esa masa de agua que se congela y todos esos ambientes alrededor es como del hielo, del agua congelada, se le denomina criósfera. Entonces, la glaciología es el estudio de los glaciares, de los ambientes periglaciares, de las condiciones que forman glaciares, etcétera, etcétera.
No, sí. Excelente.
Ah, ¿y eso dónde rayos se estudia?
Y Andrés, ah, bueno, sí, pero respóndele al muchacho.
¿Dónde se estudia?
Acá en Colombia no está. De hecho, hay una única universidad que lo da como en español, pero pues es híbrido. Es en la Universidad de Magallanes, en Chile. Okay. Sí, y de resto ya es en Suiza o en Alemania. Hay dos lugares donde más estudiar.
¿Y eso es virtual? ¿O también tiene que ir a...?
No, es presencial. ¿Es presencial? Sí. Entonces, unos módulos son híbridos, entonces uno puede tomar las clases acá y otros sí tiene que ser talleres en campo. Entonces uno va y hace los talleres en campo.
¿Los talleres en campo se hicieron en Suiza?
No, en Chile. En Chile. En la Patagonia chilena.
Uy, Chile, qué chimba. El man dijo Suiza, pues uno se imagina Suiza, qué chimba, tremendo eso, ¿no?
Bueno, igual la Patagonia también, tremendo.
Sí, yo sé que la Patagonia es un feo país.
No, qué chimba, qué lindo.
Sí, está re lejos.
Y Andrés se especializó en Colombia, en el Nevado del Tolima, o todos los glaciares también.
Pues, digamos que toda mi vida de montaña ha sido en el Nevado del Cocuy, en la Sierra Nevada del Cocuy, de Huicán y de Chita, y en el Nevado del Tolima. Yo soy de Boyacá, entonces vivo me crié en un pueblo que se llama Motavita. Y ahí,
Motavita.
Cerquitica a Tunja. Y pues yo subía una lomita y al fondo siempre veía la sierra. Entonces, esa motivación siempre, ver la sierra. Y bueno, por circunstancias de la vida terminé allí en la Sierra Nevada. Y ya después cuando cerraron el parque, fue puta...
¿Qué hacer,
oiga? ¿Cómo no se hace nada más en la vida?
Andrés era rescatista de la Cruz Roja en la Sierra Nevada. Sí,
tremendo.
Sí. En la Cruz, cuando se comenzó allá en el Cocuy, ya estaba en el cuerpo de la Cruz Roja y eso, ¿sí?
Digamos que mi pasión por la montaña nació por la Cruz Roja, ¿sí? Entonces uno... Sí. Allá en la Cruz Roja siempre habían rescates temporadas. Entonces, ¡bum! ¿No? Que 2012, ¿no? Que el escalador tal se cayó de la pared y se murió. Cruz Roja Boyacá, entonces se organizaba un grupo de rescate y muchas veces durante muchos años, ya casi como 30 años, hacen como servicios operativos. Entonces allá sábado, diciembre y enero, entonces van voluntarios de la Cruz Roja y esperan pues prácticamente a atender personas, a brindar atención prehospitalaria. Y ya entonces dentro de eso salían como los rescates y uno veía llegando como a los capos así de los rescates ahí de la Sierra Nevada, y de ahí nació ese amor por
los
la montaña.
Los capos que ustedes eran montañistas de allá.
Sí, también, duros. Unos excelentes montañistas y también rescatistas que hoy de hecho dirigen como gestión del riesgo y todas esas cosas de, en Colombia.
Shh, tremendo. ¿Usted cuántos años tiene?
25.
Y o sea, que hecho todo eso.
A los 10 años. Sí.
Yo era el que les cargaba el agua ya.
¿A qué edad comenzó usted a hacer montaña ya?
Por ahí, a los 14, digamos que fueron como mis primeros cursos como de acercamiento al rescate de la montaña. Ya después me formé en media montaña, en alta montaña. Y pues ahí, así fueron saliendo unos cursos que otros.
Tremendo. ¿Todos esos cursos los hizo ahí el mismo en la Cruz Roja?
¿Sí? En Cruz Roja, sí, correcto.
¿Y lo hacían allá en el campo, en montaña? ¿Sí?
Sí, en el Cocuy, también en Pan de Azúcar, unos páramos en Boyacá, en el páramo La Rusia, en el páramo Pan de Azúcar. Entonces hacíamos diferentes como actividades y pues nos formábamos en todo lo que era el rescate en montaña.
Se me hace conocer toda esa sierra ahí.
Pues un poquito allí.
Un poquitico nomás.
Un poquitico nomás, sí.
No, tremendo. Y esto de la glaciología, ¿eso es una carrera? ¿Eso es un...?
Es una maestría.
Es una maestría.
Sí, entonces es una maestría que, pues sí, prácticamente que estudia los cuerpos de hielo.
Andrés de profesión es...
Ingeniero ambiental. Yo soy ingeniero ambiental.
Okay. Nosotros lo conocimos allá en ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Cuerpos glaciares.
Cuerpos glaciares.
¿Cómo se llama? Es una
exposición. Una exposición de una artista colombiana, super capa, que hizo su doctorado en dibujar. Con medios artísticos, digo yo, pues hacer como una cartografía del Nevado Santa Isabel. Uf. Y pues lo que estaba buscando ahorita en el Tolima era también cartografiar el Nevado del Tolima. Uh-huh. Y ya, entonces, de hecho, nos conocimos hace poquito.
Sí, ahí nos conocimos. ¿El qué? Fue el viernes. Ese mismo viernes nos emborrachábamos. Sí. Bueno.
Bailábamos y
todo. No, pero ese me pareció bacano porque pues salimos, fuimos a tomarnos una cerveza y empezamos a hablar con Andrés. Y este man no solo sabe sabe de montaña también mucho. Sí, ha leído una cantidad de libros. Es muy apasionado por la montaña este man. Entonces yo dije, este es el propio para que venga acá a hablar de montaña.
Andrés, en ese proceso, bueno, ¿cuándo comenzó ese proceso del, por ejemplo, de estudiar la ingeniería ambiental? ¿También todo fue por la curiosidad allá de la montaña?
Sí, o... yo creo que eso va muy ligado como a las circunstancias a las que uno está como involucrado, ¿no? Digamos que porque yo era de Cruz Roja, en su momento quería como estudiar medicina, ¿sí? Entonces que era como más útil. Pero pues eso también, digamos que todas las circunstancias de rescates en montaña, que en Iguaque, que en el páramo de Pan de Azúcar, pues a uno lo llevan a conocer ambientes que terminan gustándolo, ¿no? Y digo, yo siempre fui el fastidioso en la casa, que ¡ay, fue puta, que apaguen la luz, que ahorren agua! Y pues terminé estudiando ingeniería ambiental porque el decano de mi universidad, cuando llegué, me metí una parla, ni la hijo de puta, y yo dije, no, pues acá, de acá soy. Y terminé estudiando ingeniería ambiental.
Ah, qué chimba.
¿Cuándo usted decide irse a estudiar glaciología y por qué?
¿Qué le dijo su papá cuando le dijo, quiero ser glaciólogo?
Estuve de acuerdo. ¿No?
Dijo, pero ya hay hartas panaderías, hijo.
¿Y de qué va a vivir, hijo? No, de hecho, mi papá siempre me ha apoyado. Me ha apoyado en todo lo que, digamos, toda mi pasión por la montaña. Y pues en eso resultó de que me aceptaron en la maestría y me dijo, pues bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo, no, pues toca buscar plata. Y buscamos pues la plata y pues estudiar allá primero y segundo semestre. Y ya.
La plata. ¿Pero por qué estudiar glaciología?
Cuando yo estaba en la universidad, digamos que yo nunca dejé la montaña a un lado, ¿sí? Entonces yo, la universidad, todas las mañanas me levantaba y subía. Yo vivía en la 72 ahí con Caracas. Entonces todos los días subía a la Quebrada de la Vieja.
¿Sí? Nah, qué chido.
Entonces en ese momento no era como que uno se tenía que inscribir en la aplicación, sino que usted llegaba y subía.
Libre.
Entonces yo me la pasaba allá, muchas veces no iba a clase, o sea, subía por ahí a las 4 de la mañana y bajaba por ahí del páramo por ahí a las 10 de la mañana, llegaba a mi casa, me arreglaba y ahí sí, para la universidad. Y pues entonces como en esa pasión de la montaña empecé a correr y pues una vez que vi como el trabajo investigativo de Jorge, yo dije, no, pues yo quiero como unir mi carrera, o sea, como la ingeniería con mi pasión que son las montañas y... salió la glaciología.
Cuéntele a las personas ahí, ¿quién es Jorge?
Jorge Ceballos es el glaciólogo más top de Colombia y de hecho es el único que hay acá en Colombia y de hecho el 90% de la investigación glaciológica está como en hombros de Jorge y pues es alguien que lleva 20, 25 años de su vida dedicado a los glaciares, ¿no? Entonces él es el referente de los glaciares en Colombia. Sí.
Qué chimba.
Nosotros hablábamos y yo pensé, digamos, que Jorge era glaciólogo, o sea, que glaciología la daban acá en Colombia. Pero entonces me dice que Jorge no es glaciólogo de profesión, ¿sí o no? ¿Usted sería el único glaciólogo?
No. O sea, pienso yo que, o sea, una persona, un título no hace como la profesión, ¿sí? Entonces,
o sea, lo Jorge, empírico no lo hace.
Correcto. Jorge lleva 25 años estudiando los glaciares y pues él es experto en los glaciares, ¿no? Claro. Y pues se codea con glaciólogos de todo el mundo. Postdoctores, doctores, los mejores glaciólogos del mundo. Y pues, el argumento de Jorge en el mundo es muy válido. O sea, claro, lo que dice los glaciares colombianos, Jorge, pues ya, los glaciares colombianos.
Total, claro.
Claro, pero aunque acá en Colombia como tal, es que yo pensé que estaba la carrera de glaciología como tal. Pero
No, acá en Colombia no hay una carrera como de glaciología. Entonces, pues las personas, de hecho, no es que hayan muchos glaciólogos o los que quieran ser glaciólogos, pero pues salen a buscar a otras partes del mundo la glaciología.
Es poco el interés que le dan a eso porque pues igual es duro, ¿no? Ir a campo, ir a la práctica y usted ir a tener que hacer una práctica como tal allá en la alta montaña, pues no es tan llamativo para toda la gente. Igual que el deporte de la alta montaña, la montaña casi no es conocida. Y el que va pues es aventurar, literal.
Correcto, sí. ¿Qué piensa Andrés de eso? Digamos, de lo del cierre de parques, ¿cierto? Que cierre el parque porque los montañistas, o por culpa de los montañistas, se derrite el hielo.
No, o sea, eso ya es un nivel macro, o sea, digamos que...
¿Parque sin huevo?
Chito, que están próximos a abrir el parque, oiga.
Te amo, parques.
Te llevo en el corazón, parques.
No, pero sí tienen huevo.
Sí, yo cuando la primera vez que fui al Cocuy fuimos a hablar de nieve y el guía nos dijo, no pueden tocar la nieve. Y entonces, pues, ¿por qué? Dice, no, es que si la toca a mucha gente que se empieza a derretir, que no sé qué. Y yo, uy, ese man es re glaciólogo.
No, y la gente se lleva el hielo. La gente se guarda el hielo y sí, se lo va.
Uy, sí, tienes razón. Sí,
no, tanta gente llevándose hielo.
Sí, pues así como que no está demostrado que pisar con crampones el hielo, pues lo derrita. Sí, esto ya es un nivel macro del cual no tenemos el dominio. O sea, de hecho los glaciares son tan sensibles que cambia el clima, cambian las condiciones atmosféricas, cambia el clima y eso es lo que pasa. Cambió la temperatura de 0 grados en donde estaban congelados y está siendo un poquito más caliente y pues se están derritiendo. Y además usted como con un crampón de 12 puntas va a perforar un glaciar, lo va a romper. Eso es lo que está haciendo la naturaleza. O sea, con un crampón es imposible que usted...
O sea, queda claro que los montañistas no derriten glaciares.
No, en mi opinión no. Y
queda claro que parques tienen huevo. Lo dice el glaciólogo.
Por favor, dígalo.
Y sale parque, pero los crampones que usan ellos, ¿no? Estos crampones sí los dañan. Sí, pero no está comprobado que lo dañe, ¿no? Y además el glaciar no solo es la nieve, como digamos que el impacto visual de los crampones, pues se ve ahí como las punticas, ¿sí? Y pues cuando uno no alcanza a levantar el pie, pues que lo arrastra y se ve. Pero digamos que el glaciar como tal, no solo la nieve de arriba, ¿sí? Sino que también son las rocas, son el hielo que está solidificado, es la nieve, es el agua que fluye por debajo. No solo el hielo, sino que son muchos factores más del glaciar. Entonces decir que un montañista, por pisarlo, pues está derritiendo el glaciar, pues no, es ilógico cuando pues los responsables sí somos todos con nuestros hábitos de vida y el sistema que estamos llevando.
Total.
En general.
¿Qué piensa usted entonces del cierre de parques?
No, pues es que creo, el cierre de parques no es porque los montañistas estén pisando.
Ese era un argumento.
Era uno de los argumentos, pero no. También tenemos que respetar que las comunidades indígenas que han habitado ahí llevan mucho más tiempo de lo que nosotros desde que nació el montañismo, ¿sí?
O sea, sí es verdad que eso es un factor de los indígenas que no dejan entrar a hacer la vuelta.
Claro, y pues imagínese que, claro, pienso yo, que usted diga, no, para mí esa camiseta es sagrada, o sea, para mí es sagradísima y no, nadie me la tiene que tocar. Entonces yo llego y se la rompo, o simplemente usted la pone en el piso y la pisa. Sí, pues para la comunidad indígena va a ser muy fuerte que algo que es sagrado para ellos pues sea vulnerable como a la pisada, ¿no? Entonces, y más para nosotros que la pisada es como un sinónimo como de inferioridad, ¿sí? Entonces, pues, si las comunidades indígenas cierran o dicen que no están de acuerdo con el montañismo, tienen su cosmovisión, pero también es un grupo de interés. Está en el grupo de interés de los montañistas, está el grupo de interés de parques nacionales, está el grupo de interés de los científicos. Entonces, nosotros pienso yo, no podemos vivir de que la comunidad indígena nos dijo cierren el parque, parques por decir, por no tener problemas, dijo, bueno, cerrémoslos y evitemos el resto de grupos de interés, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema.
Sí, porque digamos ese día hablábamos que al final parques, la solución más fácil es cerrar, ¿no? Lo que siempre hemos dicho. En lugar como de poner diferentes entidades que son los que saben en realidad qué puede pasar y que se regule todo, ¿no? Uh-huh. Que al final parque lo único que dice, pues en vez de pasar todo eso, cerremos, que esa es como la fácil.
Sí, y pues es más trabajo, ¿no? O sea, pues a nadie... Yo creo que, de hecho, Parques Nacionales es como la entidad que el Ministerio de Ambiente, pienso yo, que no quiere, ¿no? Porque solo es plata, plata para conservación, plata para conservación. Y entonces que entre menos problemas le ocasione al Ministerio, pues mejor, ¿no? Entonces prefieren sencillamente sacar grupos de interés y dejar que las cosas queden ahí.
Es más falta de infraestructura también, ¿no? Que tienen que pagarle a más personas para que vayan y se planten ahí y tengan el control del acceso y el comportamiento de las demás personas. ¿Cómo manejar eso?
Sí, claro, pero es que también, ¿cuántos ejemplos en el mundo de parques nacionales que son sustentables, que son económicamente viables y que son ambientalmente viables, ¿sí? Entonces va usted, paga su entrada, eso se va para una infraestructura para ciertos proyectos de investigación, ciertos proyectos de conservación, de protección, y no solamente se queda para pagarle a los funcionarios, que creo yo que es lo que está pasando, ¿no? Entonces,
total.
No, tal vez...
Mire lo que pasa en Perú, los refugios de Perú, esa plata son para las personas que trabajan en el refugio y para los más pobres. Dicen, hay unos avisos que dicen que todo el dinero que usted paga aquí va para los pobres. Uh-huh. Eso es una bonita... Y la entrada que usted paga en el parque, pues sí es para como tal para la entidad, ¿no? Para Parques Nacionales. Y se regula, se mantienen los caminos bien bonitos, bien organizados. Es otro mundo. Entonces, qué chévere que Parques Nacionales tomara ejemplo de esos otros parques nacionales que están bien regulados y bien estructurados.
Mira por allá, man.
¿Qué? Mira la cámara.
Mírala todo sexy.
¿A quién le está coqueteando? Pero ya el director de parques allá.
Pero venga, hablemos de glaciares.
¿No?
¿Por qué? Alex dijo que usted fue el que inauguró, ¿qué? Que el estudio que yo no
sé. Red de monitoreo
del Nevado del Tolima.
¿Qué es eso?
La red de monitoreo del Nevado del Tolima, digamos que es un proyecto que es de la comunidad, ¿sí? Son muchas personas las que están participando, y pues estamos dos personas como liderando ese proceso, que es Aida Martínez y pues yo. Y la red de monitoreo lo que busca es generar investigación glaciar participativa en el Nevado del Tolima. Sí, entonces tenemos investigación glaciar, o bueno, Colombia tiene investigación glaciar en el Nevado del Cocuy, en la Sierra Nevada del Cocuy, Huicán, y en el Nevado Santa Isabel.
Santa.
Sí, digamos en campo, glaciología pues en campo, porque pues usted puede hacer otro tipo de investigación glaciar, digamos con datos, con estaciones, con satélites, etcétera, ¿sí? Y lo que busca ese proyecto es que Colombia tenga otro glaciar monitoreado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la importancia de eso es que en el mundo hay... Cerca, como bueno, en el 2017 sacaron como un inventario mundial de glaciares y habían como 220.000 glaciares. Y de esos 220.000 glaciares en el mundo, hay 30 que son muy importantes, que son estudiados del servicio del servicio de monitoreo glaciar, ¿sí? Y con esos 30 datos, a usted le dicen, con esos 30 glaciares en el mundo, le dicen como, mire, en promedio o en general, los glaciares en el mundo se están perdiendo tanto espesor, tanto, es un indicador que se llama balance de masa. El balance me hace decirle cuánto hielo se está derritiendo en espesor. Sí, y hay otras medidas que espesor y también en área. Entonces, lo que busca el Nevado del Tolima es... Ah, y dentro de esos 30 que son muy tops en el mundo, hay dos colombianos, ¿sí? Que es el Nevado Santa Isabel y el Nevado y la Sierra Nevada de Cocuy Huicán. Y lo que busca pues, el Nevado del Tolima es que en algún momento, con el registro de datos que tenemos, entre
a esa lista
de glaciares, ¿no? Y que sería el primer caso en el mundo, pues no conocemos otra circunstancia en donde la ciencia le hace el que no es científico, le hace el arriero, le hace el panadero, el taller, ¿sí? Un glaciólogo, digo yo, un glaciólogo que no es glaciólogo, ¿sí? La comunidad en general, los guías de montaña. Entonces nosotros tenemos muchas mediciones de guías, entonces que van con sus expedicionarios y pasan por el instrumento de medición, le toman una fotico, miden cuánto está y nos envían el dato. Y con eso nosotros llevamos como un registro y hacemos unos cálculos de cuánto se está derritiendo el glaciar, cuánto está creciendo, etcétera, etcétera.
Okay. O sea, ahorita en el Tolima hay cosas allá para medir, para que la gente...
Correcto. Sí. Hay unas balizas, se llaman, los instrumentos de medición son balizas, ¿sí? Son unos tubos de PVC que se introduce en el hielo. Ah, sí.
¿Cómo
se
describe? ¿Con B larga o con B corta?
Sí.
Baliza de ablación glaciar, ponga.
Porque okay, yo creo que en el perfil están, ¿no?
Ah, también, sí.
¿Qué dice? Adoptó una baliza.
Eso fue una ellos, campaña, ¿no?, que hicimos con Cumbres Blancas también, que adoptó colaboramos.
Está bueno.
Ah, mire, hay cualquiera. Esa puede ser, por ejemplo. Las balizas son esos tubos, pueden ser de PVC. Eso, en el mundo hay muchas formas de baliza. Puede ser tubo de PVC, puede ser una caña, puede ser un tubo de aluminio. En la Antártida son tubos de aluminio grandísimos de 6, 7 metros. Okay. Acá en Colombia nosotros usamos tubos de PVC, que lo que hacemos es perforar el hielo. Supongamos que todo esto es el glaciar, y perforamos el hielo y lo instalamos. Entonces, este es el tubo de PVC. El tubo de PVC queda una parte debajo del hielo y una parte que sobresale del hielo. Y lo que nosotros hacemos es medir cuánto emerge la baliza, ¿sí?, y cuánta nieve hay hasta llegar al hielo. Y con eso hacemos unos cálculos para saber si se derrite o si no, si se derrite o no se está derritiendo el glaciar.
Ok. Entonces, ustedes lo perforan el hueco hasta un punto...
Son de hielo.
O sea, por ejemplo, en el Nevado Alto Lima las perforaciones fueron como de 4.5 metros, ¿sí?
Uy, eso es...
Entonces...
Uy, eso
es... ¿Cuánto cree usted...?
No la
supera. ¿Cuánto cree usted que tiene de hielo en el Nevado Alto Lima, digamos?
De grosor.
De grosor.
¿Pero en qué parte?
En la cumbre.
La cumbre es diferente, claro.
Sí, porque, buen acercamiento.
Porque en borde nieve serán 2 centímetros.
Claro. Yo, ¿cuánto le diría yo de hielo, sí? De hasta la piedra, mejor dicho.
Hasta el volcán, hasta donde se queme la baliza.
Hasta la magma, si hay.
Yo le voy a poner unos 8 metros.
Muy.
8 metros.
¿Usted cuánto le pone?
Muy. Nada más. 180 metros.
Yo le ponía...
En el glaciar.
Yo le ponía unos 20 metros. ¿Cuánto no, puede tener?
Y el ganador con más cerca es... Tarararán, después de comercial. Ah, no,
un metro.
No, de hecho, sí hay unos estudios de glaciológicos que se hicieron en ese momento en Lingaminas. Y, sí, en el Nevado Alto Lima alcanzaron a medir 180 metros de profundidad.
Fue pucha vida.
Sí, de espesor de hielo, ¿sí? No sabemos, mucho, eso fue hace... No me acuerdo la fecha. Yo le pongo
mucho. Uno que estudia glaciología.
Ahora imagínese usted cuando uno pasa y ve esas grietas.
No, chao.
Que usted se vaya 180 metros ahí para abajo.
Pero hoy en día, ¿cuánto hay?
Eso es lo que no sabemos, ¿sí? O sea, en ese momento eran 180 metros.
¿Y cómo
¿sí?
hicieron esa medición en ese momento?
Eso se llama con un GPR. Un GPR es como un equipo de radio que bota, van por todo el glaciar, ¿sí? Este es el glaciar. Van por todo el glaciar impactando el radio con el hielo con señales de radio, y pues la señal de radio viaja a través del hielo y rebota en la piedra. Como es otro material, rebota chimba. En la piedra y se devuelve. Y acá hay otro sensor que va detrás y capta esa señal. Entonces lo que hacen es calcular el tiempo de velocidad.
Se demora en rebotar.
El tiempo de viaje de la onda, y pues conocemos la velocidad del sonido. Uh-huh. Y pues podemos calcular los espesores glaciares. Entonces, esa es la
siento. ¿Y eso hace cuánto que lo midieron?
Eso fue, yo le pondría como 20 años tal vez, unos 20 años. Y de hecho ahorita mi tesis que estoy desarrollando es sobre la medir nuevamente los espesores glaciares de Colombia.
De Colombia.
¿Cuál 100, será el que más tiene?
80 metros.
180 mucho, metros.
No, Andrés, mostrémosle demasiado. Expliquémosle a las personas a ustedes cómo hacen la perforación para que las balizas puedan ingresar ahí en la... En
no
la...
sé si... Ah, allá, está, mire.
¿Margaritas?
Esa foto, sí,
es un
man
así haciendo así.
La de... Le sopla así.
¿Esta que está puesta?
No, allá la que dice...
A la izquierda.
Izquierda.
Esta.
Sí. Esa es una foto de la perforadora que se usa en Colombia. Bueno, que tiene el IDEAM. En el mundo hay otros tipos de
perforadoras.
Sí,
en el mundo.
Con más tecnología.
Deben haber otros.
Sí. En la Antártida cogen con taladros. Y es un menos de nada. Ahí están las balizas. Esta es una perforadora de hielo que funciona como una olla a presión. Sí, entonces usted calienta agua y la convierte pues en vapor, y después por esa manguera que se ve ahí sale, ¿sí? Entonces usted tiene, nuevamente volvemos al glaciar, al hielo, y cuando da el paso la manguera pues empieza a bajar, empieza a perforar, empieza a cambiar del estado sólido del hielo a un estado líquido, ¿sí? Entonces, y no genera...
Sí, oye, este es el glaciar. Hacemos acá el comentario.
Entonces,
sigamos.
Entonces, sí, se genera como una apertura que es de una pulgada más o menos.
Estar todos incómodos ahora.
¿Me pidió esa cámara acá? Mejor con el ejemplo en el vídeo se ve así bien.
Entonces genera como una apertura de una pulgada y usted, en donde generó, digamos, el hueco en el glaciar, mete la baliza. Entonces una parte, como se da cuenta, le queda por afuera. Una parte le queda por afuera del hielo y de la nieve y otra parte le queda por debajo del hielo y la nieve. Y lo que usted hace es, por ejemplo, en el primer momento usted tenía acá un metro de espesor, un metro de emergencia se llama la medida. Y cuando volvió la siguiente vez, usted encontró solo 50 centímetros. Es decir, que usted encontró, se le acumularon ahí 50 centímetros de nieve o 50 centímetros de glaciar. Bueno, depende la densidad de la precipitación. Uh-huh. ¿Ya? Y entonces usted hace como unos cálculos, generaliza en el glaciar y dice, no, se derritió la media de esa metodología, es milímetros equivalentes de agua. Entonces, no, se derritió 1000 milímetros equivalentes de agua. Sí, entonces, por ejemplo, así como el cálculo aproximado como 5.000 milímetros equivalentes de agua es como una medida de 1 metro por 1 metro y 5 de alto, aproximadamente.
5 metros
de alto. 5 metros de alto.
Ok.
Sí.
Esa perforación tiene que ser rápida, ¿no? O sea, cuando la máquina mete la manguera esa y penetra para que, en palabras coloquiales...
Entra gracias, después gracias,
el,
Mario.
El PVC.
Sí, no, ¿no?
¿Se toca meter rápido o porque se puede cerrar, no?
No, por el, no, no. Por el, no. ¿Por el qué?
O sea, por el líquido no se puede llenar otra vez, no se rellena otra vez rápido.
No, porque el agua...
¿O cuánto tiempo,
agua...
mejor dicho, tiene uno para meter el tubo
no,
así?
No, eso no. Digamos que el tiempo... Lo que pasa es que uno está perforando, ¿sí? Y entonces hay nieve alrededor. Entonces uno perfora y la nieve, pues, obviamente quedó perfecto. Llegó al hielo, empezó a perforar y quedó perfecto. Y entonces cuando uno va a sacar la manguera...
La nieve vuelve
uno,
y entra
uno es como medio pelotas también a rato. Y entonces con el pie o algo... bota un poco de nieve sobre el hueco y encuentra el hueco ahí. Se le pierde. Entonces toca volver a perforar. Sí, entonces eso es como lo que pasa. Pero usted puede, no sé, demorarse una hora perforando cada hueco, ¿sí? Se demora una hora perforando cada hueco y ya después saca la manguera e introduce el tubo de PVC.
Muy bien. Ahorita en el Nevado, ¿cuántas balizas de eso? ¿Cuántas hay?
En el Nevado del Tolima, ahí, de hecho, no sé si podemos ver como el Instagram de la red de monitoreo.
¿Cuál es la red de monitoreo Nevado del Tolima?
Sí, entonces hay un... bueno, si quiere ahorita hablamos también como de esa cámara de fotoseguimiento.
¿Pero son más de 10, no?
No, son 6. Entonces, bajemos un poquito.
Dele así.
Puede ser... No, ya muy abajo.
La Miche.
Puede ser esa ahí, de la mitad. Esa.
¿Esta?
No, abajo. Esta. Correcto. Esa, bueno, así quedaron instaladas las balizas en el Nevado del Tolima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a izquierda, eso fue apenas las instalamos, como en febrero del 2021, y ya en marzo, esa medición fue en marzo, si ve la distancia, la diferencia de... En una se ve más cortica la baliza, sí, claro. El tubo de PVC, entonces eso es acumulación de nieve sobre ese sector. En el Nevado del Tolima, en este momento, hay 6 balizas, 5 en el glaciar del sector Scheimer, ¿sí? Que es por donde uno sube normalmente, sí, y una en la cumbre, sí,
en la cumbre
que es la baliza a mayor altitud del país, sí, está a 5.220 metros sobre el nivel del mar. Y pues en la cumbre pasó algo súper chévere y es que la instalamos, la dejamos como con 1.50 metros de altura, sí,
diga, sí se tapó,
y
¿no?
Como a los 6 meses se tapó.
Se tapó
o sea, ya sabemos que en el Nevado del Tolima, en la cumbre, hay 1.5 más metros de nieve más, sí, pero pues... Una próxima ocasión que nosotros subimos a medir, a buscarla, encontramos profundidades de nieve de 2.5 metros, de 3 metros. Entonces, pues, lo que nos estamos dando cuenta es que en la cima del volcán Nevado del Tolima sí se está acumulando
nieve.
Correcto. Sí. Y pues si se está acumulando nieve y con toda esa, con la nieve que está cayendo, se puede estar formando glaciar, ¿no? Aunque el glaciar se demora años en formarse,
claro.
Depende de la presión, pues se está formando el hielo.
Y o sea, ahorita la baliza que está ahí en la cumbre no se ve.
No, está perdida.
Sí.
La perdimos hace como año y medio.
Ah, muy bonito.
Ustedes no tienen.
Yo vi una vez a Mario bajando con una.
Por eso no tenemos recursos. Porque se nos pierden las cosas. Sí.
Oiga, reinteresa. ¿Y cuánto tiempo necesitan de datos como para tener información relevante, por decir así?
Eso existen cálculos como intranuales, o sea, cada mes. Entonces, de enero a febrero. hubo tanto balance más. O también interdecadales, que son cada año. Entonces, los sincronizamos con años hidrológicos, ¿sí? Entonces, que es febrero, febrero. Entonces, febrero del 2021 a febrero del 2022. Podemos decir que, de hecho, ahorita sacamos ese cálculo que fueron 161 milímetros equivalentes de agua. ¿Sí? Entonces, 161 milímetros equivalentes de agua, ¿sí? Entonces, pues eso es muy poquito, pues a comparación de glaciares, pues que sí se acumula mucho, pero es ganancia para el Nevado del Tolima en el sector Scheimer. ¿Sí? Entonces es poquito, pero está ganando masa.
O sea, se estudia ese glaciar y los otros no se sabe cómo
no se sabe. Acierta, entonces,
cómo están.
Correcto.
Funcionando.
Claro, porque es que todos los glaciares también dependen de la luz del sol, por
de
donde,
la salida.
Donde
y
pero
de
entonces, este nevado, o sea, el nevado igual que en los años se ha perdido, ¿no? Según ahí hay unos avisos de parques.
De hecho, ahí hay un. Arribita, si quieren yo les muestro como el resultado de mi tesis de pregrado.
¿Eso?
Ah, mire, esa. Ahí, ¿allá? Mano izquierda, ese. Arriba, arriba, arriba.
¿Charla?
No.
¿Esta?
Esa. Sí, se ese fue como el resultado.
¿Se ve bien?
Ahora sí se ve bien. Resultado de mi tesis de pregrado, en donde pues yo estudié como cuánto se ha perdido el glaciar del Nevado del Tolima. O cuánto hielo ha perdido el Nevado del Tolima desde el 59 al 2020. Entonces, por ejemplo, 59. Si usted se fija como en la imagen a blanco y negro, esa es del año 1959, es una foto que tomó el IGAC, ¿sí? Una foto aérea. Entonces, si usted hubiera querido recorrer el Nevado del Tolima en ese momento, alrededor de todo el hielo, o sea, se hubiera metido por todo el borde de hielo, usted hubiera recorrido cerca como de unos 20 kilómetros. ¿Sí? Okay. Y si lo haces ahorita en el 2023, usted recorre cerca como de 5 kilómetros. ¿Sí? Entonces,
se ha perdido un montón de...
Correcto. Mucho.
Ya está fuerte.
¿Cuál es el primer nevado que se va a acabar en Colombia?
No, ya.
El segundo, el tercero, el cuarto.
Ya la respuesta es muy clara y de hecho ahorita fue Jorge subió unas fotos.
Sí, ayer.
Ayer antier subió unas fotos en el nevado Santa Isabel, el glaciar Conejeras.
Uf, ya no
y no, es una tristeza. O sea, yo vi esas fotos y les soy sincero, se me salieron las lágrimas de ver ese glaciar
Jorge
así tan...
Ceballos. Él lo
tan, ahí. Tan mal. Entonces, el nevado Santa Isabel es el... Es el primero. De los que tenemos conocimiento, ¿no? Porque pues ya, por ejemplo, en el Cocuy, ya muchos ya se perdieron. Muchos picos que estaban nevados, pues ya se perdieron. Claro. Ya no tienen glaciar. Tienen coberturas nivales.
Claro, bailas. Eso. Uy, ese ya se fue todo.
Solo queda ese pedacito de masa glaciar abajo.
En el sector Conejeras.
Y esa es la cumbre central, ¿no? La de arriba, la roca.
Sí.
Baila.
De hecho, el nevado del Tolima era más pequeño que el Santa Isabel. Sí, pero el Santa Isabel cogió un momento u otro, como es tan bajito, empezó a derretirse de una forma pues, que es muy, muy
por
rápida.
Por debajo de los 5.000.
De los 5.000 metros sobre el nivel.
Pero entonces hoy en día que me dice que el Tolima ha ganado más, o sea, ahorita el Tolima no se está...
Una cosa es que gane masa, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que en la cima está ganando masa, ¿sí? Pero en los bordes glaciares se está retrayendo.
Ah, okay.
¿Sí? Entonces puede ganar masa, pero de igual forma, por las condiciones climáticas, se está retrayendo.
Okay.
Sigue desapareciendo.
Sigue desapareciendo, sí. O a menos de que empiece a nevar mucho, 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 mucho y se gane masa en la parte de abajo. Que es, por ejemplo, lo que pasó en el glaciar Scheimer. Sí, durante el año hidrológico 2021-2022, ganó masa, 161 milímetros equivalentes de agua. Entonces, en la parte de abajo se acumuló hielo, se acumuló nieve y hielo. ¿Sí? Okay. Pero en el 2022 perdimos prácticamente lo que habíamos ganado. Y así, pues, estamos con los datos que nosotros tomamos, pues estamos viendo la tendencia.
Ok, ¿y cada cuánto miden las balizas? ¿Van a medir? Como el...
Digamos que hay como tiempos que son muy importantes, ¿sí? Mínimo una vez al año, digamos, ¿sí? Mínimo una vez al año para que usted le permita comparar 2022 con 2023. Ojalá sea al inicio del año, ¿sí? Enero, febrero. Pero si usted puede tener mediciones dentro del año, es decir, no sé, abril, junio, agosto, septiembre, lo que le permite saber eso es cómo se comporta el glaciar con épocas de variabilidad, ¿sí? Es decir, cómo se comporta en temporada de lluvias, cómo se comporta en temporada de verano, ¿sí? Entonces, pero digamos que el neto, una vez, con que sea una vez, no sé, al iniciar del año, el 2022, y otra vez en enero del 2023, usted ya tiene, digamos que el neto.
Ok. ¿Y qué pasa? ¿No pasa como que van a medir ese día nevó, por ejemplo? Y entonces hay más nieve solo ese día.
Correcto, sí. Eso pasa y hay un indicador que también es como la acumulación de nieve. Pero el balance de masa es la acumulación de hielo, o sea, lo que se forma de hielo más lo que hay de nieve. Entonces, en ese momento... Es por eso la importancia de muchas mediciones durante muchos años, que ahí sí usted le da la tendencia. Yo no le puedo decir ahorita, el Nevado del Tolima está ganando masa, sí, o sea, y ya, o sea, sabemos que ganó durante el 2021, claro, pero durante el 2022, 23, 24, 25 nos va a permitir saber si en general el Nevado del Tolima ganó o perdió, cómo se está manteniendo.
Okay.
Ese término cuando se gana nieve es ablación, ¿es qué es? ¿O es al contrario?
Acumulación.
Y ablación gana, es cuando
pierde. Correcto. Sí.
Oh, yeah. Hay otro instrumento más, ¿cierto? Hay otro instrumento más con el que están vigilando el...
Sí, una cámara de fotoseguimiento. Ahí está cerquita. Esa.
Uy, ¿qué pasa?
Esa no.
Uy, ¿qué pasa?
Ah, esa sí.
Ah, es que está en el de Jorge. Eso.
Ahora sí.
Esta.
Esa es una cámara de fotoseguimiento que nos hizo una donación una glaciólogo francesa que se llama Heidi Sevestre, que es una vieja súper, súper crack en la glaciología mundial, ¿sí? Y que nos dieron... apoyo una ONG que se llama Shemonix, ¿sí? para subir e instalarla, y nos dieron como los recursos para ir a instalarla. Y pues lo que hace es tomar fotos cada 2 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, toma fotos cada 2 horas, las almacena y funciona con un panel solar. Entonces ella ahorita, llevamos un año con esa cámara y todos los días está tomando casi que 10 fotografías. Y la idea es saber cómo ver ese video. Que va a ser muy bonito. Nota,
pero igual esa fotografía, esa información, ¿se manda a algún lado o ustedes tienen que ir, recoger la cámara? Y...
Nosotros tenemos que ir, descargar la información de la cámara y ya. Hay unas que tienen la opción como de transmitir los datos, ¿no? Pero pues en el Nevado pues no siempre va a coger la señal de datos.
Claro.
Muy rara vez pues coge datos y podría enviar la información.
¿Y está en qué parte está? O sea, no está...
Información secreta. No, mentiras.
Para ir a cogerla.
Está en el Nevado del Tolima.
Sí, en el Nevado del Tolima.
Ahí está. Cerquita,
pero no también. ¿Qué hace si usted se pone a ver las fotos y aparece una vaina y un duende?
Y Mario.
Lo comparan.
Mario.
El hombre de las nieves. El hombre de las nieves y aparece Germán Liberata ya.
Sí, Germán.
Qué susto que apareciera algo así.
Las fotos ahí.
O alguien muriéndose, digamos.
Ahí, no, alguien ahí como...
Hay un ovni saliendo del cráter.
Sí. Como van saliendo todas las noches a cocina y vuelve otra vez de acuerdo.
Estaría re bueno.
No, ya se fueron muy lejos. Ya. Bueno, esa solamente es uno de los glaciares que tiene el Nevado.
Esa le está apuntando a 2 glaciares. El glaciar Scheimer, que es por donde uno sube la ruta, digamos, comercial, y el glaciar Conveima, que es más como hacia la cara sur.
Sur.
Entonces esa le está, es gran angular, como de 180 grados, no me acuerdo muy bien. Entonces toma esta foto, esta parte de la fotografía del Scheimer y de esta parte de la fotografía del Conveima. Y después un algoritmo las une y nos da una foto panorámica del glaciar.
Re bueno.
Ah, re bueno. Papá.
Tremendo equipo.
Bueno, entonces, bueno.
Bueno, vayan a seguirlo, ¿no? Hay que seguirlo.
No. En términos de glaciología, aquí en Colombia, o sea, el objetivo de Andrés... es medir, ¿cierto?
Uh-huh.
Hacer la medición y más o menos pronosticar cómo se va la desglaciación, ¿cómo es que se llama?
El deshielo.
El deshielo, esa es una parte, ¿cierto? Pero usted me hablaba de otra, que era como coger en un tubo y hacer una investigación, que eso es lo que arroja como de diferentes épocas.
Sí. Pues en la glaciología hay muchas cosas que estudiar, ¿no?
Sí, le estuvo rebando la pregunta.
Me entendió, sí.
Y del mismo modo en sentido contrario. En la glaciología hay muchas cosas que estudiar, ¿sí? Digamos que el balance de masas es uno, cómo retroceden los glaciares mediante imágenes satelitales es otra. También se puede estudiar el clima de épocas pasadas, que se llama paleoclimatología.
Eso me parece muy
paleoclimatología.
Paleoclimatología es el estudio del clima.
Había escuchado eso.
Con sedimentos, con...
Lo quería estudiar.
Estaba muy seguro.
Yo sí, desde chiquito, pal eso.
Tenía un huequito de eso.
Sí, quedó clarísimo. Mejor sigue hablando, Andrés.
Entonces, hay muchas cosas que se pueden estudiar. Dentro de esa es la paleoclimatología, que es...
Es re difícil de decir. Dígalo usted, Mario.
Paleoclimatología.
Bien. Muy bien, Mario.
Ahorita me escribió, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice?
Lo estudié 10 veces. Paleoclimatología.
Y la paleoclimatología se puede muchas cosas, no solo hielo, sino por ejemplo también sedimentos, que fue lo que hizo el profesor Thomas van der Hamen, ¿sí? que el man fue por toda la sabana de Bogotá tomando núcleos de sedimentos y pues estudió muchas cosas. Y en la glaciología es saber cómo con la formación del hielo, es que tengo que explicarles con un concepto anterior, o sea, para que se forme el hielo vienen las capas de nieve, ¿sí? O sea, el copito de nieve, más otro copito de nieve, más otro copito de nieve. Uh-huh. Y tantos copos de nieve empiezan a aplastarse, empiezan a compactarse.
A compactarse.
Y mientras se van compactando, van sacando esos espacios de aire, esos, de esos poros intersticiales, y van volviéndose más sólidos hasta que usted, el hielo, hielo puro, que es el hielo azul, usted ve dentro del hielo burbujas, burbujas de aire, ¿sí? Pero que son del momento en la nevada, cuando, cuando se cayó la nevada. ¿Sí?
Okay. Que vaya atrapado.
Entonces, cuando usted estudia la, el paleoclima, entonces lo que hace es sacar núcleos de hielo, ¿sí? Y estudiar las capas, como los, el glaciar se forma por capas. Entonces, la nevada de enero de, no sé, de, pongámosle, del 3000 antes de Cristo. ¿Sí?
Del día que murió Cristo.
Después de rato.
La nevada del día de...
El año cero.
No, el año cero nació, señor, en el año 33.
En el año 33. Ah,
bueno. Acuérdese que eres católico.
La nevada del año 33 después de Cristo.
Entonces, la nevada del año 33, la nevada del 34, del 35, del 36. Entonces, cada capa se va compactando con unas características climáticas totalmente diferentes. Y en esas capas van quedando burbujitas de nieve, de aire. Sí, entonces, cuando usted estudia el paleoclima, lo que hace es sacar el núcleo. Esta es la capa del 33, del 34, del 35, del 36, y estudia individualmente las características de cada capa. En la capa del 33 encontró una burbuja de aire, y esa burbuja de aire lo que le permite es saber la composición atmosférica del tiempo
del año
34.
¿Quién fue el para llegar a esos estudios?
¿Quién fue el primero?
Que el primer loco,
¿qué se le ocurrió eso? Eso es una gonorrea. Porque, sí, por ejemplo, en la Antártida hay algo que se llama, un proyecto que se llama el DOMC, el DOMOC. Y se unieron muchos países, las potencias, Rusia, Estados Unidos, China. Bueno, se unieron muchos países y sacaron un núcleo de profundidad de casi un kilómetro de, un kilómetro de profundidad. Y pues lo que ellos buscaron ahí es estudiar el paleoclima de un millón de años atrás. Sí, o sea, en la Antártida, y la Antártida es la respuesta ahí prácticamente de
digamos
muchas de las cosas.
Digamos que en, una, en un núcleo así, ¿cuántos años podríamos sacar?
Depende el tipo de glaciar. ¿Sí?
¿Dónde se ubica? Okay.
Digamos acá en Colombia.
Pues 10.000 años, 20.000 años. Realmente desconocería eso.
Pero porque entonces la información la sacan solo del aire atrapado.
Del aire, sí.
El del hielo no.
Del aire y también del color. Muchas veces es como del color, porque la capa, no sé, del año 33, por ejemplo, y pasa mucho en los glaciares de Colombia, por ejemplo, en la influencia del Nevado del Ruiz. En el Nevado del Tolima, cuando usted se acerca al cráter, usted ve una capa blanca y encima una capita negra.
Negra.
Sí, y después otra un poquito menos, una capa gris. Sí, y después una muy blanca. Sí, entonces esas variaciones de color a usted le pueden indicar, por ejemplo, también eso es las erupciones volcánicas.
No.
Sí, entonces la capa negra le dice que hubo una erupción volcánica en ese momento y después se forma otra capa de nieve.
¿Y ahí se puede alcanzar de pronto a predecir cada cuánto puede erupcionar un volcán?
Sí, o sea, ¿la qué? Esas que, esas, digamos que esas, esos cambios, esos cambios de calor le indican como la actividad. Y pues ya es algo como de los vulcanólogos que le dicen que un nivel de actividad en el pasado muy fuerte significa que va a tener una época que va a estar suavecito, pero puede que se reactive, sí. Entonces, son muchos datos.
Que incluso de esos núcleos encuentran animales, ¿no?
Ah, sí. Ahí, por ejemplo, en la Antártida se encuentran microorganismos. Y de hecho ese es el problema, uno de los problemas que se descongele los glaciares, ¿no? Que en los glaciares, en la Antártida, hay muchos virus, hay muchas bacterias que desconocemos y que pueden ser el fin de la humanidad. ¿Sí? O pueden tener la respuesta para absolutamente todo.
Y eso pasa igual.
Que sea una vacuna.
Está re bueno, yo quiero ser glaciólogo.
Yo traje el kit de pastelera
ahí. Y es re Kiko, o sea, Mago es re Kiko de los que ve algo y quiere hacerlo mejor.
Kiko, eso mismo pasa en la profundidad del mar, ¿cierto? Que se encuentran más microorganismos que nunca se han visto y también pueden afectar en algún momento a los que están más arriba, ¿sí? ¿Pasa lo mismo que en los glaciares?
Ese es el problema de que se extingan las especies. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué me interesa a mí que se extinga el oso panda? O no sé, o el onix.
O sea, ¿cuál es el onix?
Búsquelo. Es como es una gacela con unos cuernos muy bonitos de África.
Pensé que era un carro de Chevron.
Que se extingue.
Yo pensé que eso era el aguardiente onix de Boyacá.
Ah, la sala Onyx de Cine Colombia.
Como muy brutos.
Bueno, ah, estamos aprendiendo.
Uy, el Onyx. Sí, ah, es que no conocemos como antílope. O sea,
no se puede morir ese
mal. Claro, como cuernos largos.
Entonces, por ejemplo, la...
Cuernos largos.
La importancia es de que nosotros, pues el ser humano desconoce casi que el 99% del genoma del ADN, ¿no? Entonces en el ADN de las especies está la cura de enfermedades, está la cura, no sé, puede ser la adaptación a los cambios de clima, ¿sí? Claro. Entonces esa es como la preocupación del mundo de que las especies se extingan, que okay, la información genética sí, que estamos perdiendo es nunca la vamos a volver a tener.
Claro. En ese sentido... El osito blanco que está... Que pues, sí, pero yo le decimos el osito blanco porque es más tierno. Ese man que se ha tenido que ir a las ciudades a buscar comida y eso, ¿en qué afectaría, por ejemplo, ahí a esa pérdida de masa glacial y todo eso? Obviamente se pierde la especie, pero ¿qué más consecuencias tiene eso? En ese sentido, en esos animales, por ejemplo.
Uy, difícil. Ahí sí.
Es que esas preguntas de Mario son re duras.
Son re raras.
Sí, sí, sí. Re duras.
¿Qué pasaría si es... No, pero sí, tiene que ver
¿él me hablaba?
Con la cadena animal también, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, que el desequilibrio de cualquier especie, pues afecta a otro eslabón de alguna cadena, ¿no? Entonces, que digamos que el oso polar deje de tener su función ecosistémica y se desplace a otros sistemas a generar una nueva función ecosistémica, pues desequilibra el
pero él va, se evoluciona además con el pasar del tiempo, entonces claro, ya no va a tener pelos a ajá, y va a ser un ser humano pero digamos usted me hablaba también de que
un ser humano se lo está imaginando.
Usted me hablaba también de que creo que fue en el Ruiz que encontraron un animalito que es el más grande en un núcleo, que es, ¿cómo se llama?
Hay un estudio científico de un man que es como microbiólogo postdoctor en glaciar, o sea, como así, busca bichitos en glaciares, que se llama como Yuan Utuaki, ¿no? No sé pronunciar muy bien. Es japonés.
Pero si le escuchó bien, güey.
Sí. Y entonces el man se dedica a estudiar como la microbiología de los glaciares. Sí, entonces va, no sé, a Alaska a buscar bichitos, va a la Patagonia a buscar bichitos, a Japón, en el Fuji, lo que sea, ¿sí? Y en el 2012, 2015, no me acuerdo, vino a Colombia, ¿sí? Y también tomó muestras en el Nevado Santa Isabel. Eso es un artículo de los más top que hay. Y ahí le decían de los animales que encontró, de los rotíferos, sí, se me olvida el otro tipo de especie, encontró que en el Nevado Santa Isabel eran conciencialmente más grandes que en el resto del mundo. ¿Sí? Entonces el man lo asociaba también como a la caída de ceniza del Ruiz y que entonces se alimentan de ahí. Entonces cuando uno habla como de fauna o de microfauna en los glaciares, pues generalmente se refiere como a los rotíferos o a los tartígrados también.
Ah, papá,
ya se ve. Severo mundo.
Sí, severo mundo.
Que
era.
¿Cuánto en el Nevado de Santa Isabel hace cuánto que lo están monitoreando?
Hace como 22 años, tal vez como 22 años.
¿Y ya saben cuándo, o sea, cuándo se va a desaparecer más o menos, según esas medidas? ¿O?
Uy, pues es que es muy difícil, ¿no? Porque puede que llegue... De hecho, hay una relación muy importante que el IDEAM descubrió, pues que le hizo seguimiento, y es que el fenómeno del Niño, como 2015-2016, fue como... El balazo final al Nevado Santa Isabel. Lo cogió y acabó prácticamente con toda la reserva de nieve y también gran parte del hielo que tenía. Entonces, por ejemplo, el Nevado Santa Isabel, yo le escuchaba a Jorge y cuando he subido a la montaña con él, cuando hice mis prácticas en el IDEAM, por ejemplo, él me decía, no, por ahí en 5 años este sector ya fallece. Sí, entonces, eso fue en el 2020, 3 años después. Sí, en el 2023 ya el sector Santa Isabel está, el sector Conojeres está muy mal, ¿sí?
O sea, le quedan que 5 añitos de nevado, papá.
Inclusive tal vez un poquito menos.
¿Será que menos?
Sí, de hecho.
Vamos.
¿Y usted no quiere ir?
No, yo quiero ir.
Vamos a buscar rotíferos.
Cuando no haya nieve es más fácil.
Y por eso pienso yo que es la importancia de que los colombianos y que todos los que miran el podcast vayan al Nevado Santa Isabel. O sea, va a ser uno de los glaciares pues que tenemos conocimiento, ¿no? Porque ahorita les decía que en el Nevado del Cocuy, en la Sierra Nevada del Cocuy y Huicán ya se perdieron picos, claro, que no tienen glaciar, ¿sí? Tal vez nieve. Pero en el Nevado Santa Isabel es el que más visibilidad se le ha dado y existe un sendero del cambio climático. O sea, que un buen guía le explica, mire, hasta acá llegó el glaciar en ese momento, se ve relacionado por la morrena que generó, el cambio climático lo está afectando de esa manera, y eso pues, para un extranjero, no sé por qué los colombianos no lo valoramos, pero para un extranjero que le digan, pues pucha, esto es turismo científico, el man queda fascinado. Pero el colombiano lo que le interesa es, y es triste y pasa mucho en el Santa Isabel, uy, llegué a la nieve, la foto, pero es este peladero, o sea, no hay nieve. Sí,
¿sí? Pasa así.
Entonces, sí, así. Eso es triste, sí, porque claro, el glaciar que duró cientos de miles de años formándose, claro, pues, se va frente a uno y esto es está horrible.
Que también, también es importante ese primer acercamiento que hace una persona del común a la montaña o al nevado. Y es también con qué objetivo va, ¿no? Con qué propósito va. Entonces, si va solo por tomarse una fotico y bajar, pues ya, que una foto, pero alrededor de, no más alrededor de la montaña hay muchos valores que se pueden aprender, y no solo eso, sino además en términos científicos y de datos, o sea, hay cosas muy buenas. Sí,
es como ver el cambio climático prácticamente, cambio climático, es como ver cómo ha afectado.
Sí, de hecho, en ese sendero que habla Andrés, sí es interesante porque eso, hay buenos guías que sí explican ese, y el comportamiento con las capitas como de la pared que se ha caído y toda esa cuestión. Chévere, porque es que usted comienza a mirar alrededor, y pues usted que más o menos ha ido a los nevados, ahí se comienzan a ver las rocas que quedaron del glaciar, donde bajaba casi hasta páramo, pues que ya pues el páramo gana altura cuando se pierde la masa, sí, glaciar, ¿no? Y es interesante eso, porque ahí la gente sí aprende el tipo de personas que van, ¿no? Porque hay personas, lo que dice Alex, que van es por
pisar la nieve, ya les
importa, pero no saben el proceso tan grande que ha tenido.
Yo creo que también es función del guía, y más que función es deber del guía, es interpretar, porque es que el guía no solo es el que se conoce el sendero, sino también es el intérprete del sendero, el intérprete de lo que está haciendo. Y si un guía se toma el tiempo y la paciencia de explicarle y de conocer, ¿sí? O sea, que diga, no sé, por ejemplo, no sé, las etapas geológicas, entonces que el man sea fascinado por las etapas geológicas, sí, y que usted logre transmitirle algo de pasión a la persona que subió a la montaña con usted, el man va a bajar totalmente diferente de la montaña, ¿no? Y siempre he pensado que una persona es una antes y después de subir a la montaña.
Claro, siempre. Claro.
Pero es que también nosotros, como no tenemos esa cultura, ¿cierto? Pagar un guía, el hecho de pagar un guía, hay mucha gente que no lo paga por eso, porque dice, pues yo qué voy a pagar un guía si hay un camino y pues yo lo puedo hacer solo, ¿no? Ahora pagar un guía especialista, digamos, en aves, va a ser más costoso, y es que en Colombia no tenemos esa cultura. A mí no me interesa, ¿no? Hay gente que dice, a mí no me interesa saber de aves, a mí no me interesa saber, yo quiero ir allá y ya.
Tener la foto.
Que eso es lo difícil, eso es lo difícil de transmitir esa pasión, ¿no? Y esa cultura.
Sí,
que es lo que estamos intentando hacer acá.
Yo creo que ningún guía, o sea, está en el mundo de la guianza por trabajo. En algún momento entró por pasión, ¿sí? Sí. Puede que la haya perdido, ¿sí? Pero entró al mundo de la guianza por, claro, pasión.
Sí, obvio.
Entonces, de esa pasión también puede transmitirlo, no glaciares, no aves, puede también transmitir flora, también puede transmitir, no sé, cosas geológicas, puede transmitir.
Es que hay muchas cosas,
o sea, claro, hay muchas cosas.
Ahí, es el proceso de principio a fin, y todo lo que haya, pues hay que aprovecharlo, verlo, tocarlo, leerlo, y que la gente aprenda, pues para que transmita y vengan otros.
Correcto.
Uy, qué chimba, ese man conoció por allá y aprendió tanto, yo también quiero ir.
Es que
de manera
también,
bonita.
Ahí también entra un tema, y es ese del turismo de montaña, ¿no? O sea, ¿qué piensa usted del turismo de montaña?
Acá en Colombia, pues es triste como el panorama del turismo de montaña acá, porque digamos que todos mis acercamientos de la montaña o son como una pasión que yo quiero subir, ir, estar un tiempo allá, y pues uno se encuentra con personas que realmente sí, uno dice, hermano, ¿qué hace acá, no? Y yo creo que el mejor caso,
sí,
es, por ejemplo, el campamento en Arenales, o en el aeropuerto, allá, porque pues eso ya se está convirtiendo en un botadero de...
Un cagadero,
sí. Igual que pasa en el Everest, ¿sí?
Sí.
O sea, las expediciones que cuestan 50 mil, 20 mil dólares no se toman el tiempo de bajar su basura. Imagínense a alguien que va a pagar, no sé, 1.600.000, 1.500.000, no sé cuánto cueste una expedición a la montaña, ¿sí? Entonces, únicamente van por la foto del glaciar, de ahí hice cumbre, y ya, y ahí se queda, ¿sí? Entonces, se quedan con la foto para el perfil de Instagram, para después parlarse a un man, parlarse a una abeja, ¿sí? Entonces, pues, porque esa es la verdad.
Sí, no, eso no pasa. Eso no pasa, ¿no?
Montañistas de montañistas.
Sí, entonces, en eso se queda. Y es muy triste que, por ejemplo, el Parque de los Nevados tiene tanta información que se puede compartir. O sea, tantas cosas que pueden hacerse ahí.
Te llevará Archie.
Tantas cosas.
Se lo quiere levantar.
Exactamente. Empieza a gritar desde el campamento. ¡Está loca! ¡No te olvides!
Es que, pero yo también pienso que es un trabajo entre parques y hasta los guías y las agencias, ¿no? Que hay que sentarse y hay que regular, pero pues acá eso tampoco se ha hecho bien.
Sí, y no sé, pienso yo que Parques no es el culpable de todo, al igual que los montañistas no son el culpable de todo, al igual que, no sé, que los grupos de turistas no son los culpables de todo. Es sentar a todos los actores y decirle, y Parques Nacionales, y eso lo hacen muchas oportunidades, que tal vez nosotros no tenemos el acceso a la información en el momento, pero bueno, usted como grupo, no sé, de escalada, ¿qué opina de esto? Mire, las acciones que yo estoy tomando le afectan en este sentido. No, venga, lleguemos a un acuerdo, ¿sí? Pero pues en todavía falta muchas cosas por hacer, desde lo que hablábamos de la Federación de Montañas, ¿sí? Crear los clubes de montaña todavía, tener más visibilidad para que lo tomen a uno en serio, porque nosotros podemos tener un club de montaña de 5 personas. Ah, sí, sigue siendo un club de montaña, más no tiene visibilidad. Claro. Sí, entonces, porque sigue siendo parche amigos, pero yo pienso yo, ¿cuál fue el secreto de las grandes o de los colombianos que hicieron el montañismo grande en el exterior? Que ellos sí se sentaron, venga, conformemos el club del escalador, no sé, el andinista, sí, otro club, sí, y entonces empezaron a formar federaciones, empezaron a formar como ligas y federaciones, y pues hasta le salió plata para ir a Chile en muchas oportunidades que los invitaron. Entonces, la responsabilidad no solo le podemos decir a Parques, oiga, hermano, está haciendo mal las cosas, o para el grupo de los montañistas, o para este grupo, sino que también como montañistas, y digo yo como aprendices de montañista, porque uno no va a aprender nunca va a terminar de aprender de la montaña, es decirle, yo voy a tomar estas acciones para que su función también sea bien valorada, porque imagínense que Parques trabaje para que, juepucha, lleguen a ensanchar los senderos, ¿sí? Que lleguen a tirar las vallas, a que se les acabó el gas y quemen una valla para calentarse, ¿sí? Entonces, Parques trabajar para que la gente haga lo contrario que le está trabajando, ¿sí? Y entonces también nosotros, de estar en la montaña para que no nos permitan, es un dilema muy fuerte, ¿sí? Entonces, yo sí creo que la invitación es a que todos los grupos de interés nos sentemos y visibilicemos nuestras voces para que el montañismo en Colombia pues no sea olvidado y no sea como el Santa Isabel, que duró tanto tiempo en el olvido hasta que se empezó a visibilizar.
Hay que juntar el gremio como tal en general, ingenieros, montañistas, sí, los clubes, inclusive hasta parques también, y sentarse y hacer una estructura bien bonita para que todos transmitamos la misma información.
Y un caso puntual es, por ejemplo, estos manes y esta chica de Huella de Montaña, que en algún momento ellos pudieron, después de cuánto tiempo cerrado el Nevado del Ruiz, pudieron acceder legalmente, ¿sí?
Con el club.
Con el club. Sí. ¿Sí? Entonces, si ellos tuvieron la posibilidad, ¿por qué otro club no? Uh-huh. ¿Sí? Yo me niego a creer que sea como una rosca, sino que hay unas reglas que debemos cumplir y que también debemos aportar, y también nos deben aportar a nosotros para hacer nuestras, claro, actividades.
Irónicamente, en esto de la montaña también hay muchas envidias entre todos, entre agencias, entre montañistas. Entonces, también, al final, ¿cómo lograr unificar todo eso? Pues es difícil.
Bueno, nosotros solicitamos alguna vez un permiso para ir con el Club de Montaña del Tolima para entrenar. Y adivine qué nos dijeron.
Que no.
Que no. Pues porque en ese estaba el auge, que esos locos estaban en Manizales, estaban entrenando, y nosotros, uy, qué chimba poder subir, uh-huh, entrenar, aprender, porque toca aprender muchas cosas, sino por hacerlo bien, ¿no?
Sí.
Es que toca unificar, toca empezar, es como
pero sabe bien. También que pienso que no solo como buenas parques me permite entrar al Parque de los Nevados, sino decirle, mire, como como qué, como club de montaña. Claro. Nosotros estamos comprometidos y les vamos a hacer la donación, no sé, de al menos una valla para indicar el sendero, ¿sí? Eso es responsabilidad de parques y todos lo sabemos, pero también es su responsabilidad como montañista, como club, saber que esa valla le puede salvar la vida en algún momento, ¿sí? Y hay un caso muy puntual en el Cocuy, detrás de la Vuelta a la Sierra, un man que se metió, creo, hacia el río Ratoncito y ya se estaba metiendo al llano. Y cuando se devolvió, lo estaban buscando, pues dijo, no, yo de mi plata voy, mando a hacer un letrero y lo pongo acá para que no vuelva a pasar.
Ah, el mismo man lo dice.
Sí, para que no vuelva a pasar eso. Entonces, uno como club de montaña le puede decir, yo le doy 10 frailejones, vamos y lo sembramos, ¿sí? O ayúdeme, o no sé.
Hacer propuestas.
Hacer alguna propuesta. ¿Qué necesitan? Y pasa también mucho en el Parque de Santa Isabel.
Show de comedia ya.
Súper útil.
Por ejemplo, en el
eso,
Santa Isabel.
Eso sería un glaciólogo.
No.
¿Tenemos agua? Ah, es que se le acabó el
agua. Se imagina que todo el mundo subiera y el maguito allá parado.
Show de graciólogo.
Como dijo el graciólogo, tema congelado, pasemos a otro. Sí, entonces también eso pasa en el Santa Isabel, ¿no? Que los mismos conductores muchas veces son los que arreglan los senderos.
Sí, total.
¿Sí? Entonces ellos,
qué mal eso,
ante parques, pero también tienen más voz que cualquier club de montaña.
Sí, claro. Claro.
Sí, entonces es parques deme, pero yo también puedo ofrecerle a parques. Es lo que yo pienso, ¿no?
Sí, claro, tiene que ser ahí.
Les cuento que llevamos ya una hora hablando de hielo.
¿De hielo?
Vamos a empezar a hablar de fuego ahora.
De hielo, sí.
Manténlo prendido.
Pero, ¿qué otros proyectos tienen de aquí en adelante? ¿O vamos a seguir igual con el Glaciar Chimer y el Conveima y todo? ¿Hay otro proyecto más ahí? ¿O
sí, claro, o sea, el balance de masa va a ser a largo tiempo, ¿sí?
Sí.
Lo que nos permita también llegar el hielo, ¿no? Porque puede que en algún momento el hielo se derrita tanto en fenómeno del Niño que nos saque las balizas.
Claro.
Sí, entonces, y pues, yo no les he contado, pero por ejemplo, eso ha funcionado de fondos de cuando hicimos la recolección de esos fondos del mecánico en Tunja que donó 50 mil pesos, del glaciólogo, sí, del panadero que donó 20 mil pesos. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros no tenemos fondos, o sea, y muchas veces los fondos para ir a monitorear salen es del bolsillo de Zaida, de mi bolsillo, ¿sí? Para tener esos datos. ¿Y qué? Entonces, pues lo que sigue es seguir con el monitoreo del glaciar Scheimer, con la cámara de fotoseguimiento. Pues también de mi parte, pues digamos que el Tolima tiene un lugar muy especial en mi corazón y pues busco desarrollar, sí, hice mi tesis de pregrado ahí, la maestría va a ser también el Tolima, la del doctorado estoy seguro que también va a ser el del Tolima y pues seguir investigando el Tolima. Ojalá sea con recursos de algún momento alguien me diga, oiga, pucha, tome, claro, le doy 3 millones de pesos para algo.
Con gusto. Estaba pensando que si la mayoría de personas que vienen acá, todas cuando quieren hacer algo así, todo es con las uñas,
sí, todo, el mundo todo
es así.
Todo lo mismo, sí.
Tú eres re duro, marico.
Sí, Pavila, siempre.
Pero bueno, vamos ahí a ver.
Hay que estudiar el Nevado del Huila, que es breve subirlo.
Vamos a ir limpiar de reguero, amigo.
Ya ahorita lo limpio.
Mientras terminamos.
Primero con esto.
Espere, yo lo congelo ahí. Ah.
Sí, sí, sí.
Qué buena técnica.
Sí, imagina, se empieza a evaporar.
Y esto es normal. ¿Sí?
Bueno, Andrés, entonces invitemos a las personas para que lo sigan apoyando. Bueno, que sigan apoyando al estudio de esa montaña, ¿no? Y las más montañas y el buen comportamiento de...
Sí, bueno,
y algo a parquecitos, ¿no? Mira,
no, un vainazo ahí.
Tienes 3 cámaras y 5 personas.
No, pues yo sí le digo a parques, pues abrir las mesas de diálogo más frecuente, ¿no? A la comunidad de montañistas, que tenemos también mucha tarea por hacer, seguir conformando clubes, dar, pienso yo, una acción ambiental desde nuestros clubes, y pues a las personas que les gusta la montaña, que estoy seguro que suben a la montaña con pasión, que no solo la veamos como el logro de voy al páramo, voy al nevado, sino que lo veamos de forma más interior, porque pues la montaña al final de cuentas es la que nos formó, ¿no? O sea, sí, la que total. Nos inculcó tantos valores que nos tiene hoy en día acá como las personas que somos. Entonces, pues bueno, muchas gracias.
No, gracias, Andrés, a usted, Andrés. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Salud, nos veremos la otra semana ya.
¡Guaro!
Gracias.